Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas noches.
Buenas noches.
Siempre es agradable monitorear el curso de la cartelera junto a Ascanio Cavallo. Esa puede ser una mentira del Puerto Umbuque,
no
de la catedral, digamos, nadie me la creyó, pero creo que es un buen pórtico para este programa.
Está bien.
Oye, vamos a las películas que se estrenaron esta semana. Entró, entre otras, una película que se llama Old Boy, dirigida por Spike Lee, que es un remake de la película coreana estrenada hace más de 10 años ya, el año 2003,
claro,
de Chang-wook Park, o Park Chang-wook, que era estupenda. Era estupenda, una película...
La coreana.
La coreana, una película de venganza, recia.
Yo no he visto
delirante,
esta, pero... Sí, pues muy fuerte.
Delirante.
Yo no he visto esta, pero le tenía gran fe hasta que hace un rato me dijiste que no...
Sí, pues mira, no es muy buena.
No,
esa es la verdad. Esa es la verdad. Esta, bueno, es un remake. Cambian algunas pequeñas cosas respecto de la película original. Esta es la historia de un publicitario, de un ejecutivo de empresa de publicidad, que el día que tiene que cerrar una campaña más o menos importante, mete la pata, digamos, tratando de seducir a una chica que él veía al otro lado de la mesa, que era nada menos que la señora del directivo, del director de la empresa con cuya campaña se querían quedar. Y desde luego de ahí en adelante todo mal. Este es un tipo que va un poco en caída libre, es un alcohólico y vive una serie de desencuentros y desvaríos a raíz de este fracaso. Lo importante es que un día él se despierta y él advierte que está preso, que está en una habitación de 4x2, en una habitación donde le pasan comida, donde no ve a nadie, donde le transmiten algunas imágenes que sugieren que su mujer y su hija han sido asesinadas o golpeadas o violadas, y él ahí comienza a desesperarse. Le siguen dando trago para aumentar su dependencia del alcohol, pero él llega un momento en que decide salir a flote y empieza a escribir, empieza a tratar de entender qué diablos ocurrió y por qué hay alguien que le tiene tanto odio, tanta bronca. Y en función de eso, que es más o menos la misma historia
está secuestrado 15 años.
También está secuestrado 15 años, ¿no es cierto? Y empieza a hacer una depuración mental de quién podría ser.
Claro.
Bueno, y eso lo va a llevar, porque después de 15, de 20 años que el tipo está encerrado en la prisión y donde él venció definitivamente su adicción al alcohol, va a empezar a desanudar esta intriga para dar con los responsables de tanto de los atentados que sufrió su familia como de la pérdida de libertad que él experimentó durante tanto tiempo. La película no es muy buena. No es muy buena. Mira, es de esas películas que te hacen... que el tipo recuerda... El tipo recuerda y en la misma escena, en el mismo espacio se ve al actor que está recordando y ve a él mismo cómo actuó
en sus recuerdos.
O sea, una manera bastante literal y bastante ramplona.
Como historieta,
¿no es cierto? Porque eso funciona bien cuando le haces un globito, digamos, y tú recuerdas. Pero es exactamente lo mismo acá.
Claro.
Entonces, no es una película a la altura de Spike Lee. Spike Lee, por favor, ha hecho películas con nervio, con garra, son películas que tienen dientes y que muerden, ¿no? Mordió Haz lo correcto.
Claro.
Mordió La hora 25.
Esa me gusta mucho.
Mordió El verano de Sam, creo que se llamaba,
tremenda.
¿No? Claro, son películas Son películas que tenían garra, vibra. Esta no tiene nada de eso.
Ah, no, mira.
Trabaja un buen actor que es Josh Brolin. Pero no, la verdad es que no puedo decir mucho más porque es un...
Ya, no te gustó.
No, es una película
y además que si la pones en comparación con la otra...
No, en comparación con la otra no tiene... No le llega ni al taco el zapato. No.
Bueno.
Otra de los estrenos de esta semana, Ascaño, es los Transformers, ¿no?
Transformers, la era de la extinción.
¿Qué este es Transformers?
Michael Bay.
Claro, este es un Transformers 6, 4,
no. No, yo ya perdí la esta, pero sé que dura prácticamente 3 horas.
Ya.
3 horas de estruendo, digamos. 3 horas de estrépito.
Ahora, Michael Bay en esto,
sí,
en este cine cetáceo.
Sí. Y para romper cosas.
Y para romper cosas le va bien y lo hace bien.
No le pidamos un personaje.
No.
Ni una historia.
No, ni una historia, ni un sentimiento.
No.
O más bien una fisura moral.
Nada de eso.
Algo de ambigüedad. Cero.
Cero.
No, este trabaja con retroexcavadora y con dinamita.
Claro.
No, es un, va a las verdades esenciales, digamos. Fuera de eso
está Ismael, que es una argentina de Marcelo Piñeiro, que tuvo su época gloriosa en los 90, ¿no? Por ahí,
sí.
Digamos, ¿no? Yo nunca encontré muy buen director, pero le iba muy bien.
Le iba muy bien, eso es cierto.
Éxito, claro.
Caballo salvaje tenía.
Caballo salvaje, claro. Y otra que se llama El tiempo de los amantes, que es una película francesa, pero con David Byrne, sí. Chiquitita, sí. Es como, me parece que es como un poco como Antes del amanecer.
Ya.
Pero con personas un poco mayores.
Ya.
No tan adolescentes ni tampoco tan viejos, pero
claro.
Pero sí adultos, digamos, ¿no? Tampoco la he visto. Y bueno, pero el de la semana pasada nos quedó
una película que a mí me gustó bastante.
Que la vimos ya, nos claro. Pusimos al día, digamos.
Nos pusimos al día con Jersey Boy. Jersey Boy es una película que está inspirada en un musical que rescata la historia de los Four Seasons. Los Four Seasons es un grupo de musical, una banda que se formó a fines de los años 50, ¿no es cierto?
Como a mediados, pero
a mediados,
que tuvo varios nombres entre medio.
Claro, tuvo varios nombres.
Varios nombres y varios integrantes diferentes también.
Claro. Pero cuando adoptan el nombre de Four Seasons, ahí como que se estabilizan.
Y claro, bueno, se estabiliza, pero el grupo siempre tuvo dos ejes, digamos, ¿no? Que era Tommy DeVito, el articulador del grupo.
Claro, el articulador de la banda.
Y guitarrista.
Claro.
Y el cantante, Frankie Valli.
El cantante que es Frankie Valli, que era un tipo, dueño de algunas proezas vocales, digamos, porque tenía una voz extremadamente aguda.
Sí, qué
extremadamente
raro eso,
aguda, parece un ratón de repente, ¿no?
Parece una mujer, parece un adolescente, parece... Bien raro.
Es raro, pero...
Me hizo recordar la rareza que era esto de... El prestigio tenía el falsete en los años 50, ¿no?
Claro.
O sea, esto de fingir voces...
Oye, ¿y cómo quedó eso y funcionó bastante bien hasta bien entrado los 60?
Bueno, Bob Dylan lo vino a destruir, yo creo.
Claro, ahí lo vino a destruir, o sea, introducen una suerte de verdad,
de realismo,
claro. de despojamiento.
Sí. Versus esto otro que es bastante...
Claro.
Bastante operático, digamos.
Claro. Me gustó...
Pero a ti te gustó muchísimo, parece.
Me gustó bastante esta película porque la encontré dueña de un candor admirable, sin ser necia. Me parece que la película no es necia.
Me parece que
la película se plantea los temas que hay que plantearse, reconoce los problemas donde los hay, solamente que puede solucionarlos de una manera con mucha sencillez. Las soluciones son como fáciles.
Sí, son un poco simples.
Claro, Y eso, en el curso de la película, uno se siente ligeramente incómodo. Dice, a ver, ya, pero este problema, la solución no es tan fácil, y aquí es bastante fácil. Ay, me están tomando el pelo.
Claro.
Y al final, uno viene a darse cuenta que lo que está viendo no era en verdad una historia realista, sino que es una estilización.
Sí, claro.
Y que es básicamente, esto es una comedia musical donde los personajes no actúan, o sea, no se dan a entender, conversan.
Agreguemos que una comedia musical con drama.
Claro, una comedia musical con drama.
Con drama, como podría haber sido West Side Story en su momento.
¿No? Exacto.
Que no es, porque cuando uno dice comedia, está, yo te entiendo lo que tú quieres decir, estamos hablando de un género.
Claro.
Pero claro, no es que sea cómico.
Claro, no es que sea cómico.
No es que sea cómico. Yo creo que habría que agregar, para ubicar al público, que esta historia tiene esos dos ejes, ¿no es cierto? Los dos personajes protagónicos.
Claro, y son personajes bien distintos, porque
son
el Tommy DeVito.
Antagónico.
Claro, antagónico, porque el Tommy DeVito es un tipo bien endemoniado, en el fondo.
Endemoniado.
Endemoniado, o sea, un hombre que tiene demonios interiores y que nunca los va a poder.
Que no los va a poder controlar.
Controlar.
Jamás. No, no.
No los puede amarrar.
En el caso de esta película se expresan en deudas infinitas, digamos.
Claro.
Pero en otros podría haber sido un gangster, podría haber sido un asesino.
Claro. Frankie Valli es un...
Es muy inocente.
Es muy cándido, muy caído del cacho y muy bueno.
Sí.
Un tipo bueno, de buena madera, buenos sentimientos.
A mí esa estructura y el hecho de que atraviesa por 10 años de historia, digamos, y va viendo... y va, digamos, llenándose, poblándose de personajes y situaciones, me hizo pensar en una variación, en una conversación de esta película, que es de Clint Eastwood, con Buenos Muchachos, la de Scorsese.
Perfecto.
¿No? Donde también tiene al tipo cándido que, en ese caso... Tú me podrás decir, no hay candidez posible.
Claro, no hay candor ahí, digamos. Claro.
Está entrando la mafia. Mm. Pero en esta película también está la mafia.
También está la mafia.
Rodeando.
Sí, también está la mafia. Y es la mafia la que apaña a la banda.
En esa otra película, si tú te acuerdas, Henry Hill era el equivalente de Frankie Valli.
Tienes
era
razón.
El debutante, el joven, el que llegaba a aprender.
El lechuguino.
Claro. Y había un personaje tremendo, digamos, ¿no? Tremendamente destructivo, que era Joe Pesci.
Claro.
Bueno, Joe Pesci aparece en esta película.
Sí, que es un... A ver, Joe Pesci en los buenos museos es un desalmado.
Un desalmado, un criminal.
Un
psicópata.
Claro, feroz.
Muy parecido al psicópata que es aquí Tommy DeVito.
Claro.
Bueno, Tommy DeVito se llamaba Joe Pesci en Buenos Muchachos.
Buena conexión.
Que parece que es casual. Parece que es casual por lo que leí en alguna parte.
Mira.
Porque el nombre de Tommy DeVito es real, es de la realidad. El cantante, o sea, el músico de los Four Seasons se llamó así de verdad. No hay un invento. Pero Scorsese sí inventó un nombre para el personaje que hace Joe Pesci. Y lo que me parece más próximo todavía es que aquí aparece Joe Pesci, no el actor Joe Pesci, sino... el verdadero Joe Pesci, o sea, la persona de Joe Pesci.
Claro.
Que fue aparentemente una especie de manager, de ayudante, de contacto, digamos, en los primeros años de The Four Seasons. ¿Te acuerdas?
Claro.
¿Te acuerdas la aparición?
Sí, me acuerdo de la aparición.
Que al final se vuelve importante.
Sí, ¿no? Claro. Me acuerdo de su aparición, digamos, porque en su origen estos chicos eran... medios patos malos.
Sí, pues claro, lógico.
Obviamente.
Estaban al borde.
Estaban al borde.
Bueno, uno de ellos, es que eso fue lo que me hizo acordarme, bueno, muchacho.
Oye, Ascanio, ¿no te pareció que la película dentro, o sea, no es una película realista, es una película...
No.
Hay como un grado de estilización en la puesta en escena. Y hay un recurso que el cine contemporáneo no usa mucho, pero que es... el hablarle directamente a la cámara para volver...
Buenos muchachos.
Claro, buenos muchachos. Y para volver al espectador cómplice de los actores o de los personajes.
Además, muy notable en este caso porque, igual nuevamente que Scorsese, hace que no hable uno.
No,
son muchos.
Son muchos los que hablan, claro.
Entonces, hay distintos, en el fondo, hay distintos narradores, ¿no? Y un solo punto de vista, que es el punto de vista del director.
Oye, debo reconocer que tú eres más joven, digamos. ¿Te dijo algo la música de los Four Seasons o no?
No, mira, es que yo creo que no importa mucho la edad que uno tenga en esta película, porque las cuatro o cinco canciones principales son demasiado conocidas.
No, pero es que yo a mí me dejaron pegado al techo, digamos. O sea, no solamente las reconocí, sino
no,
que...
No, tú las bailaste.
Claro, o sea, me parecieron una recuperación, digamos, del tiempo ido como
ya
no...
Te veo, cantaste,
como no tenía mucho tiempo.
Digamos, saliste,
¿no?,
al hall.
Claro, okay, ¿no? Bueno. Y me parecieron que eran artistas superiores.
Que la acabas de escuchar en la radio. No, pero son demasiado conocidas. O sea, Cherry es una canción que hasta el día de hoy se toca todavía. La de la última, que se llama No Puedo Quitar Los Ojos de Ti.
Es muy buena canción.
Bueno, pero esa, fíjate que tiene versiones en brasileño, tiene versiones, o sea, es muy contemporánea.
Sí.
Pasa un poco como con los Beatles, ¿no? Entiendo que en alguna parte leí que estos tipos vendieron más discos que los Beatles.
No te puedo creer.
En el total, en el conjunto.
Así es.
Que son el récord real de ventas de discos en una época, hay que decirlo.
En que los discos se vendían, digamos.
Claro. Entonces, también, claro. Pero claro, hay cuatro o cinco canciones.
Bueno, de hecho
chicas grandes no lloran.
Oye, de hecho se vendían tanto, digamos, que estos tipos nunca salieron de los Estados Unidos prácticamente.
No, no hacían gira.
No hacían gira.
Pero mucho en las radios.
Mucho.
Iban de visita a las radios, cantaban en las radios.
Claro.
Las radios tenían estudios para esto.
Claro.
Es otro mundo, pero a mí me parece imposible que alguien mayor de 10 años... desconozca las canciones. Me parece imposible.
No, tienes razón
que son canciones que están
flotando y que son parte del repertorio oreja, por decirlo así.
Sí, y que están continuamente son objeto de remakes, digamos, y de actualizaciones. No, yo creo que no, imposible, ¿no? Ahora, la historia misma, claro, es muy sesentera y muy cincuentera. A mí me llamó la atención otra cosa, fíjate, que hay una autocita de Clint Eastwood.
Claro. Es muy divertido.
Pone una pantalla de televisión donde se ve la serie esta que hacía Rawhide, se llamaba esa serie. Bastante mala, hay que decirlo. Pero él era el protagonista. Y
claro.
Yo lo leí eso como... A ver, ¿cómo decirte? Es difícil decir una idea compleja.
A ver.
Lo leí como una especie de guiño de decir, mira, voy a hablar de mi juventud. Voy a hablar de la juventud.
Ya.
Pero es la mía también.
Ya, ¿no? Y me voy a poner yo ahí también.
Claro, y este, que es un tema muy de Clint Eastwood, digamos, y este es el estado de inocencia de Estados Unidos. Que ya lo trataba, ¿te acuerdas? En un día perfecto.
Claro.
Asociar su propia juventud, su propia infancia, con esta especie de infancia universal.
Claro.
Todos estos personajes tienen 16 años cuando empieza la película.
16 años.
Claro. O
sea, son muy chicos.
Chicos, claro.
Son muy chicos, claro. En una época en que el éxito y los escenarios no estaban reservados a gente tan chica, ¿no?
No,
tan claro. joven,
o
¿no?
O sea, el líder aquí era Frank Sinatra.
Frank Sinatra, claro. Que ya son...
Muy citados, además, Frank Sinatra.
Claro, son...
También entiendo que el personaje que hace, que ya la verdad es que es un ícono, ¿eh? Christopher Walken.
Sí.
¿No? Que es el jefe, es una especie de jefe, no se sabe muy bien, de la mafia... Pero es alguien que administra el juego.
Claro que
reparte,
sí.
Reparte el juego.
Que reparte el juego y que dirime.
Y dirime, claro.
Dirime.
Claro, conflictos pesados.
Pesados.
Claro. Ese hombre, que es real, es un personaje real, sí, no sé cuánto, no me acuerdo ahora el apellido, era dueño de nightclubs.
Ya.
Y fue con quien empezó su carrera Frank Sinatra.
Ya.
Así que el vínculo entre estos niños que admiran a Frank Sinatra y Sinatra mismo no es tan lejano, ¿no?
Claro.
Es una época donde probablemente Estados Unidos era más chico, todo era más chico.
Sí. Ahora, es bien notable, Ascanio, cómo estos chicos cantaban frente a audiencias que hoy día nos parecen tan acartonadas, ¿no? A parejas, que están frente a una mesita, en esa mesita hay una lámpara, la señora está con un parrón, con una permanente, un pelo completamente rígido, todos con corbata, todos muy comedido y compuesto. Entonces
nadie grita.
No, es un mundo preadánico, un mundo claro. A ver, pre-ruptura. La gran ruptura al final es la ruptura de los años 60.
Sí, pues.
Esa es la gran ruptura, la ruptura del rock, la ruptura que hace presente la fuerza animal, que puede llegar a tener la música, el arte.
Y que aquí está trabajado también como la ruptura de ellos, ¿no? Los años 60 son la ruptura de ellos, sí. El momento en que entran en
crisis,
en una especie de crisis moral más que musical.
Yo
a mí me gustó mucho también, creo, me parece que un poco menos que a ti, pero justamente porque me la sentí todo el rato como una hija menor de Scorsese. Como un homenaje, como un saludo, como una...
Un guiño.
Como una conversación que se establece entre dos grandes cineastas, dos cineastas notables, uno, pero donde uno más grande...
A mí me impresiona, que Clint Eastwood haya filmado esta película a los 85.
No, impactante, sí.
Increíble, ¿no es cierto?
Sí, tiene un vigor.
Increíble,
Esta es la película de un jovenzuelo.
Claro. Si no quedó suficientemente claro, yo creo que la película tiene un remate en un plano final donde se torna comedia musical, que es simplemente glorioso.
Sí, a ti te gusta el género musical, ¿no?
Mira, me costó mucho. Ya. Me costó mucho porque el género musical, yo creo que el género musical hollywoodense es un gusto que hay que ir adquiriendo.
Sí, un gusto
que no. Los niños no nacen con queriendo ver Oklahoma.
No.
Siete novias para siete hermanos tampoco. Cuesta tragárselos al comienzo.
Pero la gente encuentra ridículo esto que la gente hable cantando.
Claro. Y que baile tanto. No va para tanto, pero.
Sí.
Pero en la medida en que uno se va educando en ese gusto, te puede llegar a gustar mucho, y fue un género muy potente.
Teníamos un gran especialista, ¿no? Que es Ruñate.
Claro.
Que sabe mucho sobre musicales.
Mucho.
No, yo soy menos entusiasta, pero me gustan, ¿no? Y esa escena final está claramente montada en relación con West Side Story.
Sin duda.
Con las películas de Fred Astaire. Tiene que ver con esa cuestión coreográfica.
Bonita. Difícil.
Difícil de montar, ¿no?
Difícil de montar. Son planos bastante largos. Y son movimientos, escenas que ejemplifican bastante bien la fractura y los dilemas que tienen cada uno de estos personajes,
Eso es lo más difícil.
No es solamente que bailen y zapateen, sino que se encuentran, hay encuentros, desencuentros entre ellos.
Sí. Y
es bonito porque aparece toda la troupe,
expresados coreográficamente.
Claro. Bueno, ahí está la deuda. Oye, la comedia musical tiene una matriz al final bien teatral.
Sí, pues muy teatral.
Viene de allá, ¿no?
Y tiene
como esa dignidad, esa dignidad que tienen las obras de teatro cuando al final aparecen todos a recibir los aplausos.
Claro.
Hay algo de eso. Bueno, se nos acabó el tiempo.
Dame un minuto por mencionar una película que, a propósito de que me llamó el otro día una periodista de Arte y Letras de Morileno. Hay un ciclo de cine europeo que se estrena pronto.
Ah, pero tienes toda la razón.
Que está bastante bien, ¿eh? Hay cosas que
Parte con la última película de Alain Resnais.
Claro, y una de las que trae es una de las últimas películas de Andrzej Wajda, el cineasta polaco. Y que se llama Walesa.
Danton.
Claro, esta se llama Walesa y aparentemente forma parte de una trilogía sobre la situación de Polonia, la salida de Polonia del comunismo,
Yeah.
Formada por el hombre de mármol y el hombre de hierro. Esta sería la tercera. A mí son yeah. películas que me gustan mucho. Pero coincidió que vi hace poquito, hace esta semana, digamos, una más antigua de Baida, que se llama Sin Anestesia. Me pareció una película completamente extraordinaria.
Así es.
Mira, una de las cosas más lúcidas y más profundas que he visto sobre el problema de la sociedad socialista y la persona y el individuo, visto a través de un periodista, digamos, ¿no? Que un periodista, un corresponsal internacional muy exitoso, que obviamente no quiere hablar de Polonia, de la situación de Polonia, se le nota.
Ya.
Y de pronto empieza a perder su mujer, su trabajo. Parece una serie de circunstancias azarosas, pero Baida te va dejando claro que no lo son, ¿no? Que alguien te está castigando sin, por el solo hecho de discrepar, ¿no? O sea, es muy, muy buena, la recomiendo. No sé cómo se puede conseguir, porque yo tengo una copia editada en Estados Unidos, pero...
Sin Anestesia.
Sin Anestesia, creo que es una de las mejores de Baida. Que es
Oye, Baida es un hombre de gran conciencia política.
Muy, o sea, yo creo que el más político de los cineastas que yo conozco.
Sí. Señores, se nos acabó el tiempo. En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones. Vuelve a sentirte vivo con tu Ford F-150. Más potencia, más poder y más fuerza. Disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros, EcoBoost con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple y cabina doble y mucho más. Visita la red de concesionarios Ford. No se vaya de nuestra sintonía, a continuación viene edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga. Recuerden que este programa se retransmite el próximo domingo a las 22 horas. Ascanio, nos vemos la próxima semana y nosotros nos volvemos a encontrar aquí en Terapia Chilense a eso de las 20 horas el próximo lunes. Muy buenas noches.
Buenas noches.